Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Gonzalo Vázquez y hoy traemos un episodio algo distinto, en el que tres jóvenes recién graduados en programas relacionados con los estudios estratégicos y la política internacional compartimos nuestra experiencia trabajando y estudiando en el extranjero. Para ello, tenemos con nosotros a Ada Gabrila. Ada, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y luego, además, también tenemos con nosotros a Javier Olivares. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues muchas gracias a los dos por estar aquí. La verdad que es una oportunidad fantástica. Entonces, bueno, para aclarar un poco a la audiencia, antes de empezar, decir que este episodio lo hacemos con el propósito de dar algo de orientación a todos aquellos estudiantes de carreras relacionadas con las ciencias políticas, las relaciones internacionales o los estudios estratégicos que no tienen todavía del todo claro por dónde tirar una vez terminen sus estudios. Entonces, si os parece, podemos empezar con una presentación dialogada, como solemos hacer en otros capítulos, para que nos contéis un poco qué habéis estudiado y dónde estáis ahora mismo. Y ya después de eso, pues podemos ir entrando en las experiencias que hayáis tenido hasta ahora y demás. Ada, empezamos contigo, si te parece.
Sí, genial. Bueno, yo primero de todo quería, bueno, darte las gracias, Gonzalo, y también, bueno, obviamente a Javier Jordano por organizar este episodio, ¿no?, tan interesante y tan útil. Y bueno, decir que, bueno, es un placer estar aquí otra vez, aunque, bueno, desde el otro lado, ¿no?, como invitada. Y, bueno, presentarme un poco, ¿no? Pues yo soy politóloga por la Universidad de Granada y me he especializado en la Unión Europea, en estudios europeos y también en seguridad internacional. Bueno, ya que he hecho el máster también de pensamiento estratégico, ¿no?, y de la Universidad de Granada. Y bueno, pues así para resumirlo un poco, aunque luego ya lo vamos a seguramente desarrollar más, o sea, ya recientemente acabo unas prácticas en el Parlamento Europeo, estaba trabajando en el subcomité de seguridad y defensa y bueno, ya después de elecciones voy a seguir trabajando ahí, pero bueno, ya luego lo voy a contar también, así que eso, ya vamos hablando, vamos continuando.
Estupendo, Ada, muchas gracias. Efectivamente, se me olvidó decir antes, pero eso, Ada ha sido colaboradora del podcast antes que yo, el año pasado. Entonces, bueno, Javier, tú si te parece también, explicarnos un poco qué has estudiado y dónde estás ahora mismo.
Bueno, yo, por supuesto, hago eco del agradecimiento de Ada a Global Strategy por esta oportunidad, que creo que es muy necesaria porque bueno, no es frecuente que la gente de nuestra edad tenga claro qué quiere hacer y los que tenemos claro qué queremos hacer solemos ser la excepción, ¿no? Entonces, encantado de poder ayudar a los que nos escuchan a poder dirigir un poco su carrera. Entonces, yo decidí cursar el doble grado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Granada. Me gradué el año pasado, soy, por tanto, politólogo y jurista. Y además, justo después de graduarme en la Universidad de Granada, comencé un máster en Política Europea y Gobernanza en el Colegio de Europa, con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y bueno, entonces yo, digamos, mi acercamiento al concepto de seguridad ha sido más desde la perspectiva europea, que comparto con Ada, y además también hemos coincidido en el Parlamento Europeo porque también he realizado prácticas en el grupo parlamentario del Partido Popular Europeo hasta hace pocos meses, ¿no? Entonces, mi ocupación actual está en un ya veremos porque, bueno, ahora que he terminado en el Parlamento Europeo, vislumbro varios escenarios desde opositar a carrera diplomática o incluso a las instituciones europeas, ¿no? Así que yo creo que este episodio va a ser una buena oportunidad para reflexionar sobre esos futuribles.
Estupendo. No, la verdad que las dos son carreras muy interesantes, además los dos politólogos. Yo en mi caso, yo soy internacionalista, yo estoy graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Navarra, me gradué en mayo del año pasado y bueno, inmediatamente después de terminar yo he seguido un poco más la vía, más que por ciencias políticas, he seguido más la vía de seguridad y defensa y estudios estratégicos. Entonces yo después de terminar el grado estuve de prácticas 2 meses en el Cuartel General del Ejército de Tierra, en la sección de Asuntos Internacionales dentro de la División de Planes. Y luego de ahí estuve haciendo prácticas en uno de los centros de excelencia que tiene la OTAN en Bulgaria, en Sofía, que está especializado en gestión de crisis y respuesta ante desastres naturales. Entonces, esas fueron un poco experiencias después del grado que quise hacer con la intención de hacer más adelante un máster, que en principio, si todo va bien, pues empezaré en septiembre de este año. Entonces, bueno, yendo a la experiencia de grado, ya para empezar un poco por lo que es el grado universitario. Vosotros cuando empecéis la carrera, ¿qué expectativas teníais? ¿Tenéis claro desde el principio el camino que queréis seguir?
A ver, en mi caso, yo soy de Rumanía, bueno, también a lo mejor es importante decirlo. Entonces, yo recibí una beca para estudiar en la Universidad de Granada y yo sabía que quería hacer ciencias políticas, me gustaba mucho, ¿no?, todo lo que era el tema de relaciones internacionales. Había participado en algún MUN, que es como el Model of United Nations en el instituto, y me gustaba mucho el mundo de la diplomacia. Y yo sabía que seguramente, o sea, iba a acabar, ¿no?, decantándome por los temas internacionales. Y ya fue en tercero de carrera que me fui de Erasmus a Alemania y empecé como ya a centrarme mucho, ¿no?, en los temas europeos, a informarme cada vez más, a, ¿no?, a hacer voluntariados, a participar en conferencias o todo tipo también de simulaciones, ¿no?, lo que también se hace mucho, ¿no?, del Parlamento Europeo, la Comisión y todo eso, para un poco aprender, ¿no?, cómo es la práctica, ¿no?, en las instituciones. Y ya a partir de ahí, ¿no?, como el tema internacional es ¿no?, tan extenso, al final tenía que centrarme en algo más concreto. Y fue pues, ya de vuelta a España, ¿no?, que estaba ya en cuarto, en mi último año, que tenía que hacer también mi TFG. Justo en Alemania había coincidido también con el Brexit, ¿no?, que es lo que suponía para la Unión Europea, ¿no?, la pérdida de un socio tan importante, y ya no solamente en temas comerciales, económicos, sino que también en temas, ¿no?, de seguridad, de defensa, como el Reino Unido. Y a partir de ahí se me ocurrió hacer mi TFG, ¿no?, en base a eso, de cómo el Brexit también fue un catalizador para que la Unión Europea vaya potenciando su política de defensa, ¿no?, como decía Juncker, ¿no?, el antiguo presidente de la Comisión, ¿no?, la bella durmiente, ¿no?, de la Unión Europea, que era su política de seguridad y defensa. Y bueno, acabé también publicando un artículo en la revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos y seguí por esta senda, ¿no?, intentando acercarme cada vez más al tema de seguridad, a cómo es, e incluso también para mi TFM, o sea que, bueno, otra vez, ¿no?, el contexto es lo que determina todo. Cuando estaba haciendo mi máster en Granada de Estudios Europeos, pues empezó la guerra en Ucrania y yo ya no era solamente en ese momento hablar de lo que es la guerra per se, porque yo creo que eso ya era un tema, ¿no?, que se hablaba muchísimo. Si yo también quería como hablar de algo que a lo mejor no era tan conocido, que era también la guerra cibernética que se estaba llevando a cabo. Y entonces yo en mi TFM, por ejemplo, lo que hice fue analizar, ¿no?, cómo se regulaba en ese momento el tema de la ciberseguridad y también viendo cómo se desarrolla este factor cibernético en la guerra, ¿no?, en la actual guerra. Y eso, bueno, también es un artículo que he publicado en el mismo sitio, en el IE. Si también tenéis interés, pues ahí está. Y eso fue básicamente como acabé de ahí, pues trabajando en el subcomité de seguridad y defensa.
Estupendo. ¿Y tú, Javier, cómo fue un poco tu experiencia?
Bueno, yo debo decir que me considero un privilegiado porque lo tenía relativamente claro antes de empezar la carrera. Y recuerdo que mi padre me llevó a una charla que se celebraba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Yo soy de Jaén. Pues nada, nos fuimos cuando yo estaba en segundo de bachiller para aprender un poco y para saber cómo podía llegar un estudiante de grado a ser diplomático, ¿no? Aunque después esa vocación diplomática, por supuesto, ha ido evolucionando a lo largo de los 5 años de doble grado, yo siempre digo que contaba con un poco de ventaja porque ya sabía qué quería hacer y eso yo creo que es un activo innegable. Entonces, además también tengo clarísimo que mi experiencia universitaria ha estado muy marcada por la internacionalización, ¿no? Y creo que esto está más que asumido en la trayectoria universitaria de los jóvenes de españoles, el que hay que salir al extranjero en algún momento de tu carrera y no tienes por qué querer dedicarte a las relaciones internacionales porque esto sirve para todos, ¿no? y no hacerlo supone una desventaja, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de irme de 5 años de doble grado, me fui 3, que se dice pronto, pero todo gracias a la planificación. Y es que hay que planificarse desde el minuto 1, ¿no? ¿Qué intereses tienes? ¿Qué convenios Erasmus o de intercambio fuera de Europa tiene tu facultad? ¿Qué tal vas de idiomas? ¿Cuál es tu presupuesto? Pedir consejo a los profesores, ¿no? Entonces yo pongo un ejemplo, me quería ir de Erasmus a la Universidad de Viena en mi cuarto curso y desde el primer curso ya estaba apuntado a cursos de alemán para poder llegar al requisito de idioma, que era un B2, ¿no? Entonces yo siempre digo que con planificación todo se puede cuadrar y al final ayuda mucho a construir una carrera relativamente coherente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tuve, digamos, ese componente internacional muy fuerte. Como digo, en cuarto me fui a la Universidad de Viena, en mi tercero estuve en la Universidad Laval de Quebec y en quinto estuve en Sciences Po Paris haciendo también Erasmus, ¿no? A mí me interesaba mucho la política exterior, las relaciones internacionales, la historia, la Unión Europea concretamente. Y creo que esta es la tendencia entre muchos estudiantes que hacen ciencias políticas, relaciones internacionales o dobles, pero esos intereses, como decía, van evolucionando con el tiempo a medida que avanzas en la carrera, que haces prácticas, que lees. En mi caso, a mí me interesaba la seguridad como componente de la política exterior y progresivamente fui descubriendo otras facetas del concepto de seguridad, como la seguridad energética, la seguridad humana o la económica. Y esto tiene además muchas salidas. Yo escribí mi TFG, por ejemplo, sobre el efecto Bruselas y la seguridad humana de los usuarios de la Unión Europea en materia de protección de datos y de privacidad. Y después mi TFM lo hice sobre seguridad energética y suministro de materias primas críticas en el Colegio de Europa, ¿no? Entonces, de alguna manera, he sabido mantener esa coherencia en mi producción, aunque escasa, académica. Y yo creo que esto me ha ayudado también después a dirigir todos mis esfuerzos, ¿no? A trabajar sobre estos temas después en las prácticas que he realizado, las últimas en el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, ¿no? Y bueno, yo diría eso, me quedaría con el elemento de la internacionalización y también no tendría miedo después a cambiar un poco los objetivos que uno se marque al principio de la carrera. Mi objetivo siempre ha sido la diplomacia, pero después eso ha tenido, derivaciones diversas, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo a cambiar o a reformular el plan a mitad de camino, pero siempre hay que tener un plan. Yo creo que esto es importante.
Qué bueno. La verdad que son dos trayectorias muy interesantes. La verdad, yo estoy muy de acuerdo con lo que decís y sobre todo eso, el tema que mencionas tú, Javier, del tema de la internacionalización. Yo creo que es algo muy importante y efectivamente yo creo que los intercambios son una oportunidad muy buena para explorar eso. Yo, por ejemplo, yo cuando entré en la carrera, yo creo que como a muchos de los estudiantes que nos escuchen, que sean estudiantes de Relaciones Internacionales, me imagino que será el caso, mucha gente que entra en la carrera de Relaciones Internacionales al principio entran con la idea de hacer carrera diplomática. Y luego, bueno, pues conforme van avanzando a lo largo de la carrera, pues se van encontrando pues que descubren otras áreas, otros campos que no conocían tanto y que, bueno, pues que les llaman la atención y al final pues acaban derivando un poco. Yo, por ejemplo, fui uno de los que entró pues con esa idea de hacer carrera diplomática y de pues eso, de terminar la carrera y una vez sacada la oposición, pues eso, ir a ver mundo y estar viajando por ahí. Y yo, bueno, pues yo en tercero de carrera ya empecé a descubrir todo esto de la seguridad y la defensa a través de un par de asignaturas que tenemos con profesores que son militares retirados y a partir de ahí ya, pues bueno, ya me fui reconduciendo poco a poco y efectivamente lo que decís, pues es ir un poco viendo cosas, probando y al final pues vas encontrando la vía. Yo, por ejemplo, tuve mala suerte con el intercambio porque en nuestro caso en la Universidad de Navarra, en el grado de Relaciones Internacionales, el intercambio lo tenemos en cuarto curso, en el último curso, el primer semestre. Entonces yo había elegido Finlandia para irme, que era una universidad que tenía un programa que me gustaba mucho, además efectivamente con asignaturas relacionadas con la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. Lo que pasa es que tuve la mala suerte de que bueno, primero cambiaron las asignaturas, cambiaron el programa poco antes de ir para allí y luego inmediatamente, pues efectivamente lo que mencionaba Ada, empezó todo el tema de la guerra de Ucrania, automáticamente a las pocas semanas Finlandia empezó a decir, bueno, pues que se estaban planteando, ¿no? Mandar solicitud para ingresar en la OTAN y que Rusia amenaza a Finlandia, oye, como entréis en la OTAN vamos a tener líos, tal. Y entonces, bueno, se juntó un poco todo y al final no pude ir de intercambio. Y bueno, luego pues eso, intenté revertir esa situación un poco, nada más terminar la carrera en cuanto pude, pues eso, las prácticas que mencionaba, que luego hablaremos de las experiencias de prácticas, pero eso, intentar, pues eso, salir. Yo creo que efectivamente lo de salir es una idea muy buena, sobre todo con estas carreras relacionadas con las ciencias políticas y las relaciones internacionales, tal y como está el mundo hoy en día, yo creo que hace falta salir y es algo muy bueno. Entonces, bueno, pues la verdad que muy bien. Y entonces, una vez termináis, ¿cuáles fueron vuestros primeros pasos? ¿Buscabais hacer posgrado directamente? ¿Preferís hacer algo previo? O sea, ¿cómo planteasteis esto? Cuando un alumno se planta en su último semestre de carrera y ya dice, joder, me gradúo, no tengo todavía que... Tú, Javi, ya has comentado que tenías un poco más claro el camino que querías seguir. Y tú, Ada, pues eso, parecido a mí, que fuiste más o menos viendo cosas. Pero para un alumno que se planta en sus últimos meses de curso, como estamos ahora, que este episodio se graba en abril, ¿cómo plantear ese paso previo? ¿Qué recomendaríais más? Pues buscar un posgrado inmediatamente, buscar una experiencia de prácticas antes.
A ver, yo es que en mi caso, por ejemplo, yo no esperé al último momento para hacer las prácticas o para buscar un máster, porque bueno, yo empecé haciendo prácticas desde segundo de carrera. Y yo creo que es algo muy importante, ¿no? Que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía, o sea, el grado de Granada de Ciencias Políticas no tiene la posibilidad de hacer prácticas curriculares, sino que si quieres hacer prácticas, pues te las buscas tú, ¿no? Y bueno, yo como ya, aunque estaba estudiando y no estaba siendo nada fácil, ya tenía ganas de trabajar y entonces me empecé a buscar prácticas, ¿no? O sea, ya en segundo de carrera hice unas prácticas en la Embajada de Rumanía, en Lisboa. Luego estuve también en la Oficina de Relaciones Internacionales, o sea, que es básicamente la Oficina Erasmus de mi facultad. Y ya cuando estaba, pues lo que estaba diciendo tú, o sea, tenía como previamente estas dos experiencias y luego ya estaba acabando la carrera y justo pues he hecho las prácticas para el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid y me aceptaron también. Entonces, pues como estaba también haciendo el máster en Granada, pues estuve también haciendo las prácticas en el Ministerio, que fue un poco duro porque fue todo a la vez. Y bueno, ahí estuve en la Subdirección General de Naciones Unidas, que ahí también pues llevaban temas de seguridad y obviamente pues diplomacia, sobre todo diplomacia humanitaria. Y también a la vez, ¿no? O sea, que lo tenía también todo planificado. Lo que dice Javi es muy importante, ¿eh? O sea, eso de tener las cosas planificadas, aunque a veces no todo sale y tampoco hay que agobiarse con eso, o sea, tener cada minuto de tu vida planificado, pero sí no dejarlo todo para el último momento. Yo, por ejemplo, aparte de haber echado las prácticas en el ministerio, también había echado la beca de colaboración en el departamento, que son las becas que se ofrecen cada año por parte del Ministerio de Educación y en las cuales cada estudiante puede un poco ver cómo funciona el mundo académico y estar casi todo el curso trabajando en un departamento, ¿no? O sea, yo en concreto estaba en el departamento de Relaciones Internacionales. Y luego ya, pues todas estas experiencias me ayudaron un poco a ver lo que me gustaba. Y a mí en ese momento lo que me apetecía muchísimo era irme a Bruselas. Y recuerdo que estaba, pues eso, en mi máster, o sea, estaba haciendo el máster ya, porque, claro, para hacer las prácticas en el ministerio tenía que estar apuntada en el máster. O bueno, en la carrera también, o sea, en el grado también se pueden hacer. Y ya estaba pues viendo, ¿no?, los plazos, teniéndolo como todo en cuenta y fue cuando decidí irme a Bruselas y bueno, recuerdo, y eso es una cosa que también voy a comentar después, que no hay que frustrarse si no te salen las cosas como quieres. Yo recuerdo que había echado unas prácticas en el Consejo, tanto en el Consejo de Europa como en el Consejo Europeo, perdón, en el Consejo de la Unión Europea. Entonces en ninguna me aceptaron y eché también en la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, que a lo mejor a algunas personas esto le va a sonar un poco raro, pero si las comunidades autónomas tienen representaciones ante las instituciones europeas y no hay que quitarle importancia porque su labor es muy importante, o sea, solamente tener en cuenta que el 70% de la legislación comunitaria se aplica directamente en las regiones a nivel local. Y entonces lo que hice fue pues que acabé el máster en 2022 y ya me fui con esta beca de la Junta de Andalucía a trabajar a Bruselas. Y ahí estuve un año y yo creo que eso fue fundamental para mí porque desde la delegación no solamente conocí lo que era el trabajo, ¿no?, de la Junta de Andalucía ante las instituciones europeas, ¿no?, cómo se trabaja a través de las regiones, cómo España trabaja a través de las comunidades autónomas, en los distintos grupos de trabajo, en la comisión, en el consejo también, sino que también empecé un poco a ver cómo funciona toda esta burbuja europea, ¿no?, y cómo adentrarme, ¿no?, conocer desde dentro las instituciones. Y ya a partir de ahí, pues decidí también entrar en una de las instituciones, que fue el Parlamento, y fue donde yo pues hice mis prácticas. Y cierto que, bueno, pues Javi, imagino que te estés planteando el tema de pues opositar, ¿no?, ya en las instituciones europeas, porque hay varias oportunidades, sobre todo después de acabar las prácticas. En mi caso, yo hice unos exámenes y entonces, como he aprobado, pues me pueden contratar, ¿no?, en el Parlamento. Lo que pasa, bueno, ahora como hay elecciones, pues tengo que esperar a que pasen las elecciones, que por cierto aprovecho pues para recordaros, ¿no?, que el 9 de junio hay elecciones europeas en España y que es muy importante que todos votemos porque, bueno, como ya sabréis, las decisiones de mayor importancia se llevan a cabo ahí, y si tenemos que votar para poder participar, yo creo que es una gran oportunidad para ir a votar. Y bueno, ya no hablo más, que quiero que habléis vosotros también.
Estupendo. No, la verdad que es una experiencia muy interesante. Efectivamente, luego ya entraremos, ahora después entraremos un poco más en nuestras experiencias de cada uno, pero la verdad que, joder, es una trayectoria muy interesante. Tú, Javier, ¿cómo fue en tu caso?
Bueno, yo creo que es la pregunta del millón, esto de cuando termino la carrera, ¿qué hago? Si es cierto que en España parece que existe la regla de oro de termino la carrera y me pongo a opositar directamente o me pongo a hacer un máster directamente, ¿no? Y es cierto que sales de España y en otros países eso no es así. Hay, digamos, otra mentalidad acerca de qué hacer después de la carrera. Mucha gente trabaja y después, cuando ya encuentra verdaderamente su área de interés, hace un máster para especializarse. En mi caso, bueno, a mí el último curso me pilló en haciendo Erasmus en Sciences Po Paris. Coincidían elecciones presidenciales francesas, guerra de Ucrania, tenía ya pocos créditos por ser mi quinto y último curso, hice el TFG también allí en París y pude compaginar con unas prácticas en el primer semestre en un gabinete de asuntos públicos, que ahora comentaremos porque yo creo que es una salida profesional muy interesante para estudiantes de nuestro gremio. Y también hice prácticas en la Embajada de España en París, en ese famoso programa de prácticas del MAECAECID, que creo que es también una oportunidad muy interesante para estudiantes de nuestra rama. Bueno, como vuelvo a insistir en la planificación, porque a mí me ayudó muchísimo. Yo en ese quinto curso postulé a varios programas de máster, y varios programas de becas de excelencia, que además yo creo que son muy interesantes también que analicemos. Yo postulé al programa de la Caixa de becas de posgrado, también postulé al programa de capacitación de jóvenes del MAECAECID, que es el programa que finalmente me concedió la beca al mérito para estudiar en el Colegio de Europa. Y también postulé a un programa del gobierno francés, programas de becas Europa, que era un programa específico durante la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea para que estudiantes de todo el continente europeo pudieran hacer posgrado y doctorado en Francia. y bueno, postulé al programa de máster en diplomacia de Sciences Po Paris. Finalmente, me aceptaron en el Colegio Europa con beca y también me aceptaron en Sciences Po. Y la beca de la Caixa no funcionó, pero fue un proceso igualmente en donde aprendí muchísimo, porque es un proceso donde hay que elaborar un proyecto, tienes que tener cartas de recomendación. Entonces, digamos que la experiencia no fue en vano, pero finalmente me decanté por el Colegio de Europa. Pero de nuevo, podría haber perfectamente optado por ganar un poco de experiencia laboral y después hacer un máster, pero sí es cierto que aquí en España, y más con dobles grados, terminamos relativamente tarde, ¿no? 5 años son muchos años de estudios de grado, o si haces un doble grado, entonces la gente tiene como esa prisa de hacer un posgrado inmediatamente para poder entrar en el mercado laboral lo antes posible o para poder ponerse a opositar lo antes posible, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quiero transmitir a los que nos escuchen es eso, que se planifiquen bien, que no pongan todos los huevos en la misma cesta, que analicen diferentes programas de máster, sobre todo también en el extranjero, porque supone una ventaja respecto a otros candidatos el haber salido y el haber estudiado fuera, tanto durante el grado como después un posgrado. Y si lo puedes hacer en una buena universidad y con una beca de excelencia, pues tanto mejor.
La verdad que muy buenas trayectorias, efectivamente, y habéis sacado un par de ideas muy interesantes que yo creo que luego también podemos aprovechar para comentar. Esto que mencionaba Ada de las representaciones permanentes de las comunidades de España que están ahí en la Unión Europea. Y luego todo esto que mencionabas, Javier, del Gabinete de Asuntos Públicos, bueno, luego hablaremos de las experiencias cada uno, pero bueno. Y luego también creo que es muy interesante que vamos a aprovechar también esto último que mencionabas de los procesos de selección a la hora de buscar becas, que también es una opción muy interesante, eso yo creo que también puede ser muy útil. Entonces, la verdad que muy bien. Yo en mi caso, yo lo tenía también bastante claro, porque yo, como os decía, eso, desde que ya más o menos en tercero de carrera encontré un poco el camino que quería seguir, ya más o menos, pues, cuando ya sabes por dónde vas, sabes dónde buscar, más o menos tienes más claro dónde buscar. Entonces, yo a partir de allá, pues, empecé a buscar, pues, todo lo que es el programa de becas que tiene la OTAN, y luego programa de prácticas que tiene la OTAN en sus distintos, bueno, en los distintos mandos que tiene distribuidos por Europa y por Estados Unidos, y luego también los centros de excelencia, que al final yo me decanté por el centro de excelencia en parte porque yo tengo un perfil que está más orientado hacia el mundo académico. De hecho, yo una de las opciones que barajo, luego hablaremos de esto también, pero una de las opciones que barajo yo es acabar haciendo un doctorado, porque es un mundo que siempre me ha llamado mucho la atención, y al compaginarlo con la seguridad y defensa me pareció una salida muy interesante. Entonces yo al final me decanté por los centros de excelencia, porque es una oportunidad de trabajar con la OTAN desde una perspectiva más académica, más orientada, pues eso, a la investigación, al análisis de conflicto y de operaciones de gestión de crisis y de lecciones aprendidas, que yo creo que también pues es un punto de vista enriquecedor. Entonces, bueno, si os parece también, brevemente, y empezamos por ti, Ada, ¿cómo es la experiencia de prácticas en Bruselas?
A ver, yo creo que, bueno, es una experiencia al final con la que soñamos muchos de los que estudiamos, ¿no? Estos temas de estudios europeos, relaciones internacionales. Y bueno, yo quiero decirlo ya, que lo que mencionaba antes, que no, yo había echado en otros sitios también y no habían cogido, pero que no es una tragedia. Me refiero que al final, si tú deseas, por ejemplo, irte a Bruselas, que aunque no te cojan por, no sé, para trabajar directamente en el Parlamento, en la Comisión, en el Consejo, en una institución así que tiene como más, ¿no?, fama, o es más conocido, mejor dicho, da igual. Es decir, que lo importante es llegar ahí, aunque sea a través de unas prácticas Erasmus, a través de incluso de hacer el Erasmus, ¿no?, ahí durante el grado, durante el máster. Es que no importa, o sea, el estar ahí ya es muy importante, porque es un sitio en el que, bueno, el networking funciona muy bien, ¿no? Todas esas charlas con diferentes profesionales de diferentes campos. Y ahí la información corre muy rápido. Es una ciudad pequeña y al final el estar ahí implica que vas a conocer desde dentro cómo funciona todo y luego incluso si no te apetece quedarte, es que puedes volver y el haber pisado Bruselas, a mí me ha pasado también que luego para volverme, por ejemplo, a España, pues llama mucho, ¿no? O sea, es al final un sitio en el que se aprende mucho, estando trabajando para las instituciones o estando trabajando en el sector privado o incluso en el mundo académico, y que al final es un factor muy importante para tu currículum, ¿no? O sea, tanto en la delegación, ¿no?, de Andalucía como en el Parlamento Europeo, se conoce a muchísima gente que luego, pues el mundo, como está tan interconectado, es que ni te imaginas por dónde vas a encontrar. Eso siempre he hecho alguna cosa que siempre me decía, ¿no?, mi antigua jefa en la delegación, que con los que ahora mismo te estás echando una cerveza, es que van a ser pues comisarios o van a ser ministros o es que no lo sabes. Entonces, el salir de tu zona de confort es muy importante y bueno, en mi caso ha sido Bruselas, pero hay muchos sitios a los que se puede ir, no tiene por qué ser solamente Bruselas. Yo creo que hoy en día tenemos tantas salidas y tantos sitios a los que podemos ir que incluso es difícil hasta encontrar, ¿no?, el sitio que no sé, que más te llame. Pero esto sería, yo creo, que el tema de Bruselas es eso, que es un poco como el centro de todo, que todo lo que mueve el mundo, ¿no?, de las relaciones internacionales, Unión Europea, seguridad y más temas, y es fundamental, la verdad, el haber estado ahí, bueno, y seguir estando.
Muy bueno. ¿Y tú, Javier?
Bueno, mi experiencia bruselense o en la euroburbuja, como se le conoce, es bastante parecida a la de Ada. No voy a volver sobre la importancia del networking. Pero bueno, sí decir que, por supuesto, hay muchísimas oportunidades de prácticas en Bruselas, no solo en instituciones o no solo en las instituciones más conocidas, como pueden ser Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. También hay prácticas en el Comité de las Regiones, en el Comité Económico y Social, también hay prácticas en los grupos parlamentarios, incluso en las oficinas de los eurodiputados. Entonces, Bruselas te ofrece mucho, es muy competitivo totalmente, porque estás compitiendo ya no solo a nivel español, sino a nivel de toda la Unión Europea, pero te ofrece mucho. Y yo creo que también, y volviendo sobre lo que había mencionado anteriormente de gabinetes de asuntos públicos, creo que es una opción muy interesante para estudiantes que también les interese los asuntos europeos, que quieran tener, digamos, quizá un destino más de sector privado, pues el gabinete de asunto público es una opción interesante. Para que nos entendamos, y muy resumidamente, un gabinete de asuntos públicos es una empresa que se dedica a promover los intereses de otras empresas en el proceso de elaboración de políticas públicas, en Madrid, en Bruselas o donde sea. Si es cierto que en Bruselas tiene más presencia porque gran parte de la actividad legislativa a nivel de Europa se concentra en Bruselas, lo que ha dicho Ada, ¿no? El 70% de la legislación de la Unión Europea se aplica directamente a las comunidades autónomas. Pues entonces, ¿qué más interés que las empresas tengan presencia a través de esos gabinetes de asuntos públicos en Bruselas? Y en mi caso yo hice unas prácticas en Bruselas con una empresa, bueno, pues que estaba trabajando en temas de tecnología y de legislación en materia de inteligencia artificial, y por tanto el mensaje es: no siempre hay que trabajar para el tabaco o para el alcohol para hacer lobby. También se puede hacer lobby para causas muy loables, como puede ser la transición verde, la transición digital y cualquier otro tema que bueno, pues que salga un poco de los mitos acerca de los asuntos públicos, ¿no? Y en concreto, mi experiencia en el grupo parlamentario, pues ha sido una experiencia muy, muy interesante, increíble, muy formativa, porque bueno, estás un poco en el mero, ¿no?, del procedimiento legislativo ordinario. Es otra perspectiva a la de Ada, ¿no?, que entiendo que ha estado más desde el punto de vista de los comités y de la Secretaría del Parlamento, pero básicamente los grupos parlamentarios pues se encargan más de ofrecer un apoyo técnico y de consejero a los eurodiputados, que normalmente no tienen por qué tener una experiencia técnica perfecta en los dosieres legislativos de los que son responsables, ¿no? Y además es muy diverso. Yo estaba, por ejemplo, encargándome de las cuestiones de prensa con la consejera de prensa española del grupo parlamentario, entonces me tocaba seguir el midday briefing de la Comisión Europea, esa rueda de prensa que todos vemos en las noticias diariamente, que es tan importante. De hecho, el mayor número es la rueda de prensa con mayor número de periodistas acreditados, creo que después de la de la Casa Blanca, o incluso más que la de la Casa Blanca. O sea que, para que nos den una idea de la importancia que tienen las instituciones, también redactar notas de prensa, comunicados, seguir ruedas de prensa, monitorizar noticias de interés para los miembros del grupo parlamentario. Pero de nuevo, no quiero quedarme con el mensaje, si no haces prácticas en el Parlamento o en la Comisión o en el Consejo, no vales nada, sino todo lo contrario. El hecho de estar en Bruselas ya de por sí es un valor añadido, y muchas veces después hay mucha, digamos, migración entre instituciones, sector privado, instituciones. Lo importante es estar en Bruselas, estar presente, como ha dicho Ada, porque la información fluye y las ofertas se cogen al vuelo.
Muy importante esto último que dices, efectivamente. Yo por lo que habéis comentado los dos, a mí me queda bastante claro que para todas aquellas personas que estén interesadas en todo lo que esté relacionado con las ciencias políticas, yo creo que Bruselas es un sitio que hay que tener en mente y que hay que investigar a fondo, desde luego, todas las oportunidades que ofrece, precisamente por eso que comentáis de esa intersección de distintas disciplinas, no solo puramente las ciencias políticas, sino también, pues eso, asuntos públicos, comunicación, todas estas cosas que hay gente que puede combinarlo muy bien. De hecho, aquí en España tenemos, por ejemplo, pues eso, combinaciones de grados, pues, de ciencias políticas con comunicación, relaciones internacionales, periodismo. Y yo creo que Bruselas, pues, precisamente es un sitio en el que poder combinar todo eso muy bien y con muchas oportunidades. Muy interesante. Yo en mi caso, lo que he dicho ya varias veces, yo lo mío siempre es, pues eso, un poco más por la rama civil, pero más relacionado con todas las cuestiones militares. Entonces, yo, para todas aquellas personas que están interesadas en seguridad y defensa, para empezar, en la Unión Europea también, luego aprovecharemos y dejaremos en la descripción enlaces que creamos convenientes o que puedan ser útiles para las personas interesadas. En la Unión Europea también, por ejemplo, la Agencia Europea de Defensa o el Servicio Europeo de Acción Exterior también tienen programas de prácticas, me consta. Me imagino que los modelos serán parecidos a los vuestros, no sé si conocéis gente que haya estado ahí, pero bueno, yo sé que hay programas de esos. Y en la OTAN más de lo mismo. Además, la OTAN también ofrece un abanico muy importante precisamente para dar cabida, pues eso, a las distintas perspectivas con las que venga la gente, pero que todas ellas pueden aportar igualmente. Entonces, si ahora, por ejemplo, os viniese pues un alumno que no tiene muy claro cómo enfocarse, pongamos que pues está estudiando una carrera como puede ser ciencias políticas o relaciones internacionales y no tiene muy claro cómo enfocarse, ¿qué consejos podríais darle vosotros?
Bueno, antes de contestar a esto, como has mencionado antes lo de la Agencia Europea de Defensa y el SEAE, ¿no?, el Servicio Europeo de Acción Exterior, pues sí, quería comentar que también son muy buenas opciones, e incluso en concreto sobre el Servicio Europeo de Acción Exterior, que eso a lo mejor no lo conoce todo el mundo. Ellos también ofrecen incluso periodo de prácticas fuera de la Unión Europea, es decir, en delegaciones de la Unión Europea en diferentes países del mundo, ¿no? O sea, creo que tienen alrededor de 140, si no me equivoco, o incluso más, delegaciones, ¿no? Y yo creo que es una buena oportunidad, sobre todo porque, bueno, lo que decía Javi también, ¿no? O sea, está muy bien, ¿no?, estar en Bruselas, pero también es cierto que hay mucha competitividad. Y en caso de querer, pues, descubrir otras vías, ¿no?, también de luego volver a Bruselas si quieres o después de las prácticas, pues una opción muy buena es la de hacer unas prácticas en delegaciones de la Unión Europea, que incluso te ayuda a conocer en el terreno, ¿no?, cómo funciona la Unión Europea en terceros países, ¿no? O sea, desde África hasta América, Latinoamérica, hasta el sureste asiático. Es decir, que están en todo el mundo y yo creo que se puede, ¿no?, investigar eso también. Y bueno, ya contestando a lo que no me has dicho, ¿no? O sea, de si viene ahora una persona, ¿no? Y le tenemos que dar unos consejos, ¿no? A la hora de elegir esta formación extracurricular o unas prácticas. A ver, yo creo que, bueno, en mi trayectoria también a lo mejor se puede ver un poco como he ido progresando, ¿no? Por así decir, que aunque a mí me han gustado de siempre los temas europeos y luego también, pues ya lo que estaba contando de que me he ido centrando en los temas de seguridad y defensa, pues me ha costado un poco, ¿no? Llegar a trabajar en los temas que más me gustan en el Parlamento. Entonces, quiero decir que mucha gente, ¿no? Después de acabar la carrera, a lo mejor, pues claro, lo más guay, ¿no? Por así decir, es hacer unas prácticas en la comisión, en el Parlamento, pero al final no siempre tienes suerte, o sea, yo creo que aquí también es un poco cuestión de suerte, y a lo mejor tienes que hacer otra cosa y no tienes por qué frustrarte ni estar a lo mejor decepcionado, sino que tienes pensar que tienes que llegar al sitio al que quieres llegar cuando estés preparado. Y si se te cierra una puerta, o sea, por ejemplo, en la Agencia Europea de Defensa, yo eché las prácticas 2 años y no me cogieron, ni siquiera para una entrevista. O sea, que no pasé ni siquiera la primera etapa. Y luego justo pues me encontré a una chica que justo estaba haciendo las prácticas y justo pues me estaba diciendo que en su departamento que no estaba nada contenta, que no le gustaba. Y a lo mejor digo, pues a lo mejor es que no me han cogido porque no tenía que ir ahí, porque a lo mejor si hacía eso, a lo mejor ya no me iba a gustar o cualquier cosa, ¿sabes? Que nunca sabes lo que, como un poco lo que tienes que hacer, ¿no? Que no hay que pensar siempre en el destino, pero yo creo que aquí también interviene un poco, ¿no? El tema suerte. Y bueno, o sea, en primer lugar sería eso, ¿no? O sea, aunque no sea lo que más te apetezca, hazlo porque al final, poco a poco, llegarás a tu destino, ¿no? A tu destino final. Luego, muy importante, y lo estaba comentando también Javi, es un poco, ¿no? Salir de tu zona de confort. Es decir, es muy fácil, ¿no? Al final, hacer unas prácticas cerca de tu casa o porque no tienes que, no sé, irte fuera, despedirte, pues eso, irte fuera lejos de tu casa, de tus amigos, de tu familia. Pero luego también es cierto que yo creo que aquí es cuando más te desarrollas a nivel personal y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Porque ya cuando hayas acabado la carrera ya la gente no te pregunta qué nota has sacado o cuántas matrículas tenías o no. O sea, la gente lo que te quiere ver, ¿no? O sea, para el que quiera trabajar contigo son todas estas, ¿no? Soft skills, ¿no? De ¿no? Como pueden ser pues la empatía, ¿no? Tus habilidades de comunicación, el trabajo en equipo. Y yo creo que el salir de tu zona de confort es lo que hace, ¿no? Que tú desarrolles todas estas capacidades, porque al final es a partir de ahí cuando tú también estás más seguro de ti mismo, sabes lo que quieres y un poco pues te conoces más a ti mismo. Y ya por último, ¿no? Le diría a esta persona, ¿no? O a los que nos están escuchando, que es muy importante y eso ya viene de ti y es que no te pongas ningún tipo de límite. O sea, si ves una oferta que están echando, que hay muchas solicitudes ya, que parece que a lo mejor tú no tienes todo lo que pone en el anuncio, que te faltan meses de experiencia o que te falta X cosa, al menos que sea algo pues obligatorio, ¿no? O sea, por ejemplo, para el Parlamento o las instituciones te piden tener los certificados, ¿no? de idiomas. O sea, al menos que sea algo muy puntual, no hay que ponerse de ningún tipo de límite. O sea, no decidas tú que no te van a coger, porque si tú ves que hay muchas solicitudes o te asusta un poco que no tu perfil no esté al 100%, es que a lo mejor la persona que va a ver tu currículum va a decir, buah, es que esta es la persona que tengo que coger. Yo cuando eché las prácticas en el Parlamento, por ejemplo, en el Comité de Seguridad y Defensa, pues es que lo habían echado más de 400 personas. A mí ni se me ocurrió un segundo que me iban a coger. Es que fue, o sea, increíble cuando recibí el correo y fue porque yo creo, no, yo decidí no ponerme ningún límite, que bueno, lo he hecho en el pasado, obviamente, pero ya fue como decir, mira, yo lo voy a echar y si me cogen bien y si no, pues mira, tengo más opciones, o sea, eso es importante, tener siempre más opciones y al final, pues las cosas salen poco a poco, o sea, somos la generación de que lo queremos todo ya de ya, pero hay que ser paciente porque todo llega.
Muy clave eso que comentas de que hay que tener claro que no se va a empezar desde el principio estando donde más cómodos vamos a estar y que hay que ser capaces de tener un poco de visión a largo plazo. Eso me parece muy, muy, muy clave, la verdad. Y bueno, tú, Javier, me imagino que coincidirás en la mayoría de cosas que ha dicho Ada, coincidirás. Pero bueno, tú desde tu perspectiva de una persona que además ha estudiado el doble grado con Derecho también, ¿qué dirías?
Bueno, si yo tuviera que dar algún súper consejito, ya que me lo pides, bueno, a ver, yo entiendo que muchos estudiantes se quejan de que no pueden acceder a prácticas competitivas porque no tienen un currículum competitivo a la hora de postular. Y sobre todo, como Ada decía, nos gusta la inmediatez y ya estamos en segundo o tercero de carrera buscando las mejores prácticas en los mejores destinos. Pues simplemente no va a ser posible y por eso creo que es clave que en los primeros cursos los estudiantes intenten hacer méritos. ¿Y cómo puedes hacer méritos estando, digamos, en primero o segundo curso? Pues bueno, aparte de tener un buen rendimiento académico, que yo recomiendo siempre, pues acércate a los grupos de investigación de vuestras facultades, habla con profesores que te gusta una asignatura, pues habla con el profesor y transmítele tus inquietudes profesionales porque los profesores están ahí y están encantados también de orientaros y de aconsejaros para ver por dónde tirar, ¿no? Participar también en asociaciones de estudiantes sobre la Unión Europea, sobre la OTAN o sobre cualquier tema, o si no hay una asociación de estudiantes sobre el tema que te gusta, pues fúndala y muévete y pídele financiación a la facultad. Y entonces todo esto es mérito que vas a poder poner en tu currículum y además también no solo por el mérito, sino también por lo que vas a poder aprender y por lo que vas a poder, por las personas que vas a poder conocer, think tanks de estudiantes, moot courts, y eso en el ámbito de derecho es especialmente relevante, ¿no? Cómo ganar experiencia en los primeros 2-3 años de carrera en derecho, que no sea despacho, pues las simulaciones de tribunales. Yo, por ejemplo, estando de Erasmus en la Universidad de Viena, pues siendo español, pues integré el equipo del Moot Court de Derecho Internacional Público, el más prestigioso a nivel mundial, el Philip Jessup, con un grupo de 3 estudiantes de Austria. Y es totalmente posible, ¿por qué? Porque la competición se desarrolla en inglés. Entonces, por tanto, todo lo que podáis hacer, también simulaciones de Ada ya la ha mencionado, de la Unión Europea, de la ONU, de la OTAN, también pude hacer una simulación durante mi intercambio en Canadá, nos fuimos a Washington DC. Esa es la mejor forma de hacer méritos y poder, digamos, construir un currículum que te va a permitir, digamos, postular a esas primeras, digamos, opciones de prácticas o de trabajo cuando ya tengas una carrera, cuando estés ya en cuarto o en quinto, ¿no? También muy importante potenciar la presencia en redes sociales, ¿no? Y vuelve a aparecer la preocupación, pero ¿qué pongo, por ejemplo, en mi perfil de LinkedIn si no he hecho nada? Pues no pongas nada simplemente, pon que eres estudiante de la universidad X, que estudias X, pero ya puedes, digamos, acostumbrarte a ver ofertas de trabajo, a ver los diferentes, no sé, perfiles que te pueden interesar, porque es muy importante tener a modelos, a gente que a ti te puede inspirar, que te puedas reflejar en ellos y seguir un poco su trayectoria, ¿no? Entonces yo LinkedIn siempre lo recomiendo y yo tuve la suerte de hacérmelo también relativamente joven, pero claro, entiendo que exista ese miedo al que me juzguen en una red social, pues no os preocupéis, si queréis estar presentes es importante tener una presencia en redes sociales, ¿no? Y además también los veranos son unos periodos muy útiles para poder enriquecer el currículum con programas de voluntariado que ofrezca vuestra universidad, con prácticas también estivales. es cierto que siempre existe la preocupación de las prácticas no remuneradas. Es una realidad, desgraciadamente, que muchas prácticas no se pagan y muchos no se pueden permitir prácticas. Pero si podéis, digamos, permitiroslas o si podéis compaginarlo con un trabajo, tanto mejor, porque eso os va a permitir construir un currículum sólido que os dará, digamos, más oportunidades, ¿no? en el futuro. Y, por supuesto, también suscribirse a listas de difusión, no solo de empleo de la Unión Europea, todo el mundo conoce EPSO, pues también empleo en otras organizaciones internacionales, en la ONU, en la OCDE. Estar un poco al tanto de lo que, digamos, se cuece en nuestro gremio y a partir de ahí, pues buscar lo que más os guste.
Muy bueno, la verdad que yo creo que habéis tocado casi todos los puntos claves, la verdad que yo creo que fantástico, muy bien. Y efectivamente lo que decís, al fin y al cabo siempre es eso, es el interés. Y yo, por orientarlo un poco más a alumnos que sean de grados en relaciones internacionales, yo creo que yo con lo que me he encontrado a lo largo de mis 4 años de universidad y también hablando con alumnos más de otros cursos inferiores, la carrera de Relaciones Internacionales es tan amplia y toca tantos temas que es muy difícil, si uno se centra exclusivamente en el aspecto académico y en centrarse en las asignaturas únicamente, muchas veces pues acabarás encontrando lo que te interesa por alguna asignatura en concreto, pero normalmente lo normal sería que tú, si no te has involucrado en nada más, no tengas claro por dónde quieres tirar precisamente por lo amplia que es la carrera. Entonces yo creo que ahí lo que dices tú, Javier, fundamental, especialmente en el mundo de las relaciones internacionales. Desde que empiezas la carrera, desde el minuto uno, por supuesto que el aspecto académico es fundamental y es el pilar clave, y sin eso luego todo lo demás cuesta mucho más que salga hacia adelante, pero luego también buscar ir más allá, no quedarse en lo académico exclusivamente, lo que dices tú. Iniciativas estudiantiles, fundamental, y además hay siempre un montón y cada vez va saliendo más, entonces involucrarse en eso. Luego, también muy importante lo de LinkedIn que dices, efectivamente, a mí me pasó, yo creo que igual parecido a ti. Yo me hice LinkedIn en primero de carrera y no tenía absolutamente nada que poner. Y de hecho, me acuerdo que llegué hasta a borrarme la aplicación, me la quité del teléfono, pero la cuenta se quedó ahí. Y luego ya, con el paso de los años, me planto en tercero de carrera y ya sé lo que quiero hacer. Y entonces automáticamente vuelvo a coger LinkedIn, y es que LinkedIn es una herramienta fantástica para conocer a gente que hace lo que a ti te gusta o que se dedica a lo que a ti algún día te gustaría dedicarte. Entonces yo creo que es una herramienta buenísima en ese sentido para conocer a gente de tu mundillo y para potenciar pues eso, ese networking, esas conexiones. Entonces yo, gracias a LinkedIn, la verdad que he conocido a gente estupenda que luego a mí, en lo personal y en lo profesional, me ha ayudado mucho, me ha ayudado a abrir horizontes, y yo creo que es una herramienta fundamental para cualquier estudiante de relaciones internacionales. Y luego, por supuesto, eso, otras iniciativas que van más allá del campus universitario. A mí, por ejemplo, me vienen a la mente, como estudiante de Relaciones Internacionales enfocado en temas de seguridad y defensa, yo puedo recomendar el Consejo Atlántico Juvenil, que es, por así decirlo, es una organización de jóvenes que les interesa promover los valores de la OTAN aquí en España, que además son un grupo de gente fantástica y que organizan un montonazo de actividades que también, pues eso, además de ayudarte a conocer personas, te ayudan a conocer pues eso, distintas disciplinas que quizá el día de mañana pues acabes dedicándote a ello. Entonces la verdad que efectivamente yo creo que por hacer un resumen de todo lo que habéis dicho, que yo creo que son todos puntos fantásticos, eso, moverse y no parar de moverse nunca, que eso es lo clave. Entonces bueno, ya pues bueno, por si queréis, para ir terminando ya, si queréis dar alguna pauta, alguna última cosa que os haya quedado ahí en la recámara.
Sí, yo quería, bueno, mencionar tres cosillas más, que bueno, va un poco también, ¿no?, con lo que habéis comentado también vosotros. Y bueno, primero era lo que, bueno, también lo que ha comentado Javi, que este es un problema de las prácticas no remuneradas. O sea, yo pues sí, o sea, dos prácticas que he hecho han sido también no remuneradas. Y a ver, o sea, yo tengo que decir que me siento privilegiada por poder tener la posibilidad, ¿no?, de poder hacerlas, pero por supuesto que hay mucha gente muy, muy capaz y que no puede tener esta oportunidad. Pero aún así hay otras vías, ¿no? Por ejemplo, o sea, quería mencionar, por ejemplo, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es una manera de hacer voluntariado, ¿no? Está financiado por la Unión Europea y te puedes ir a creo que son los 27 estados que participan y hacer todo tipo de voluntariados. Ellos te pagan lo que es el alojamiento, la comida, incluso los vuelos, y te dan también alguna ayuda. Y aunque no estés trabajando directamente en los temas que más te gusten, es una vía de salir de tu zona de confort, lo que estaba comentando, bueno, obviamente enriquecer tu currículum y tener una experiencia internacional que es muy importante. Luego, segundo, lo que también quería comentar, que eso a lo mejor, como quizá imagino que hay también varios estudiantes, o la mayoría de los estudiantes son la Universidad de Granada, quizá no, pero bueno, yo lo menciono, que el año pasado también en Bruselas se abrió una delegación alumni de la Universidad de Granada, que la lleva Lucía Sierra, que bueno, es una persona maravillosa y siempre organizan eventos y todo tipo de charlas. Y la verdad, para las personas, por ejemplo, que están en Bruselas, pues es muy, muy interesante poder no acudir a estas charlas, porque a lo mejor pues son personas que están haciendo prácticas y lo que hace Lucía es ponerlos en contacto con personas que ya están trabajando, ¿no? Sea en el sector privado, sea en el mundo académico, sea en las instituciones, y es una forma, ¿no?, de enriquecerse muchísimo, porque esto pues es muy útil. Y bueno, con respecto a eso también decir que esto es, yo creo, un fallo de nuestra sociedad, que a veces no tenemos este fallo de decir, no, yo si busco cosas, si busco prácticas, si investigo solamente para mí, no lo voy a compartir, no lo voy a compartir con otra gente. Y yo creo que es algo negativo, porque realmente lo que haces es que tú tampoco vas a tener acceso a nueva información, y por eso yo creo que es muy importante encontrar también un grupo de amigos o compañeros. Pues sea a través de voluntariados o de la misma carrera, en cualquier contexto, y personas que tengan el mismo interés que tú y que podáis juntos encontrar oportunidades, ayudaros entre vosotros. Y bueno, quizá hoy te cogen a ti, mañana cogen a tu amigo, mañana a tu amiga, y poco a poco, o sea, y no tienes por qué ni frustrarte porque le han cogido primero a tu amigo o tu amiga, ni nada, o sea, ya llegará el momento para todos, pero yo creo que ayudarnos entre nosotros sin compartir información. O sea, a mí también me podéis encontrar en LinkedIn y me podéis mandar mensajes o lo que queráis, porque siempre intento ayudar, porque sé lo que es no estar en ese momento de estar perdido, de no saber qué vas a hacer, y que alguien te dé una mano, ¿no? Te eche una mano y te diga, mira, yo lo he hecho así, pues mira, a lo mejor te sirve, ¿sabes? O sea, yo conmigo, cuando queráis me podéis escribir. Y ya lo último es no tener vergüenza, ¿no? Lo que han dicho también Gonzalo y Javi, acercarse a un profesor, hablar con él, ir a una conferencia, acercarse a los ponentes. Son cosas que dan mucha vergüenza, o sea, que a lo mejor estás temblando, tu voz también está temblando, no sabes muy bien qué decir, pero luego es que vamos, o sea, te puede abrir mil puertas. O sea, a mí también pasó, por ejemplo, en Bruselas, a acercarme a algún ponente y que me diga, ay, pues yo tengo un podcast, vamos a hacer un podcast. Y, por ejemplo, hice un podcast sobre cuando publiqué mi artículo. O decirte, vamos a tomar un café, y te van contando pues su experiencia. Es que, y es válido en Bruselas y en cualquier sitio del mundo. O sea, la vergüenza, ¿no?, que a hablar en público, a hablar con desconocidos, es algo que lo tenemos que reducir, que cancelar de nuestra vida, porque no es positivo. Y bueno, ya estaría, que yo hablo mucho.
Estupendo, Ada, muchas gracias. No, la verdad que efectivamente todo esto que dices es muy interesante y muy importante, y el saber, pues eso, el saber acudir a gente que está en tu mundillo y que hace cosas que a ti pues en algún momento te interesaría, y joder, ir a hablar con ellos, que la gente normalmente pues eso suele estar muy dispuesta a hablar y a ayudar a la gente. Yo creo que es muy importante. Tú, Javier, no sé cómo lo ves.
Bueno, sí, dos, tres apuntes más. Importantísimo, los idiomas, que bueno, sí, están presentes virtualmente en toda la discusión que hemos tenido, pero si hay algo que merezca la pena invertir tiempo y dinero, son los idiomas. O sea, es súper esencial tener un buen nivel de inglés. Y si me apuras para hacer carrera en las instituciones europeas, francés también. Y ya, si vienes con otro idioma, pues tanto mejor. Yo los idiomas, o sea, nunca lo podré decir más alto. Son importantísimos. Y además también, si quieres enfocar tu carrera a cualquier cuestión, si quieres enfocarte en Oriente Medio o en Irán, pues estudia el idioma de la región. O sea, no tengáis miedo a meter la cabeza en el aprendizaje de un idioma, porque además es una actividad súper gratificante. Eso es lo primero. Lo segundo, si yo me hubiera podido recomendar o si yo hubiera podido recomendar algo a mi yo de hace 5 años, es la costumbre de escribir. Leer está muy bien, es muy necesario leer, pero también hay que escribir. Y la gente dirá, pero es que no tengo nada que decir. Bueno, da igual, pero escribe, acostúmbrate a escribir, a expresar, a materializar tus pensamientos, porque eso después te va a ayudar muchísimo, no solo a escribir tus trabajos en la carrera, sino también a escribir buenas cartas de motivación, o si incluso si colaboras con medios de comunicación, a decir las cosas de manera persuasiva, de manera clara y de manera sintética. Creo que eso es clave. Y además, vamos, yo me doy cuenta, un poco mirando en retrospectiva, el haber insistido más en la costumbre de escribir. Y por último, como soy alumnus de esta institución, del Colegio Europa, creo que también es una institución súper interesante para poder hacer carrera en las instituciones de la Unión Europea, pero es súper complicado entrar. Y entonces, solamente decir que desde hace un par de años, los estudiantes españoles, fundamos el programa de mentoring de la Sociedad Española del Colegio Europa, ¿no? Entonces, la institución es mucho más accesible ya a estudiantes que aspiren, porque pueden contactar directamente con los estudiantes actuales del Colegio Europa para informarse sobre los procesos de selección, que son complicados, que los lleva el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero digamos un poco en la línea, ¿no?, más general de diplomacia pública o de aperturismo de las instituciones. Sabed que podéis escribir a los estudiantes de la institución y también me podéis escribir a mí, o sea, suscribo totalmente lo que decía Ada anteriormente, por LinkedIn o por redes sociales. Pero sabed que la gente siempre suele estar dispuesta a responder vuestras preguntas, ayudaros y a ser de utilidad.
Bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias. La verdad que es un episodio que yo creo que va a ayudar mucho, mucho a la gente. Más que nada, pues eso, sobre todo alumnos que estén ahora mismo en el grado, que estén precisamente en ese momento de tener que tomar decisiones y no saber un poco por dónde tirar. O sea que nada, daros las gracias y nos vemos pronto.
Muchísimas gracias, Gonzalo y Javi. Muchas gracias a los dos.
Gracias a ambos, un placer.